Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por el camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unió diversidades que liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6. Los lunes en directo. De 11 a 13 y los jueves en diferido de 17 a 19.
Llegó la firme expresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente.
Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento.
Vinieron sin permiso. Nadie los invitó. Entraron sin tocar la puerta, pateándola, con su prepotencia de siempre. No les importaron ni mujeres ni niños. No les importó nada. Su ego es más grande que su corazón. Su codicia es enorme. Falsos dueños del mundo. Insaciables. Toman todo como si fuera suyo. Falsos dueños del mundo. Quemaron nuestras casas. Mataron nuestros animales. Se llevaron nuestros esposos. Se llevaron a nuestras hijas e hijos. A nuestras amigas. A nuestras madres, hermanas y hermanos. Financiaron la guerra. Financiaron la muerte. Financiaron el hambre y el dolor de todo nuestro pueblo. falsos dueños del mundo. Falsos dueños del mundo. Matar la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Armadas de valor, sueños y esperanzas. Aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos, falsos dueños del mundo. Aquí estamos. Quisieron matarnos la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos. Armadas de valor, de sueños y esperanzas. Y aquí estamos, en Guatemala y en el continente. Y aquí estamos, en el mundo entero. Falsos dueños del mundo. Falsos dueños del mundo. Aquí estamos. Y no lo lograron. Y no lo lograron. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.
Sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créer un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Plus s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparent alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout ce n'est la corde au cou. Dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice
alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Par d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile.
Buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y estás en el espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Estamos en directo y es 25 de marzo, son ahora exactamente las 11 y 11 minutos y puedes hacer el programa con nosotras si lo deseas participando llamando al teléfono al 933594900. Hoy ya el estudio está más lleno, somos más. Y les invitamos a participar con nosotras en el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy cargadito. Vamos a empezar hablando de las últimas acciones, movilizaciones por un techo. Luego nos vamos a trasladar a diferentes partes del estado. Vamos a difundir un comunicado de una nueva agresión en un centro social ocupado en Tenerife, La Tabona. Vamos a difundir la campaña de solidaridad que pronto será el juicio a Laura Burgalo. Y en el segundo bloque, ya bloque internacional, nos trasladaremos a Argentina para hablar de varios casos y también vamos a dedicar también este programa en solidaridad con Felicity Rider, compañera anarquista prófuga en la clandestinidad. Como bien decía la compañera Felicity Rider, lo que sí sé es que estoy orgullosa de ser anarquista, de ser enemiga del poder, de la autoridad y del Estado. También pasaremos un audio de unos vídeos que también se le han dedicado a Felicity Rider, de varias compañeras y compañeros del otro lado del charco, concretamente, bueno, de diferentes partes. Y hoy también queremos mandar un saludo muy cariñoso y un abrazo fuerte a las compañeras del programa de radio La Hora de las Brujas. Y bueno, pues aquí empezamos. Ya sabes que si deseas realizar el programa con nosotras, lo puedes hacer desde el teléfono 933594900. También no nos queremos olvidar, este programa también se lo queremos dedicar a una compañera anarquista que nos dejó no hace mucho, principios de este año, concretamente el 22 de enero, a Farika, compañera anarquista, cantautora, que actuaba con el nombre de Clítoris Libertari. Hoy pondremos también su música y también va por ella. Que la tierra te sea leve, compañera. Y por supuesto mandar un saludo muy fuerte y un abrazo fuerte a nuestros compañeros y compañeras de las radios libres que nos reemiten el programa en Radio Almaina, en Granada, en Radio Bala, en Manresa, y las compañeras de Red Nosotras en el Mundo en Córdoba, Argentina.
Vas viendo el miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía contra seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. 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 Ellos los carceleros, políticos banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad. Pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos la autoridad, te enseñan los dientes, sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista y que lo tengan ellos. 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 Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista y que viva 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 la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad, que viva la libertad.
Y bien, pues aquí arrancamos con este programita de hoy. Estamos en directo y es 25 de marzo. Y ya sabes que si nos estás escuchando en otro día que no sea este día, concretamente el jueves a la tarde de 5 a 7, no estamos en directo, estamos enlatada. Así que si hoy es el día, si deseas participar con nosotras y realizar el programa, y lo puedes hacer a través del teléfono 933594900. Hoy arrancamos el programita, acá nuestra compañera nos va a acercar un poco qué ha pasado estos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, un poco contarles, el jueves pasado se convocaba a una concentración y a hacer algunas acciones en Ciudad Meridiana, bueno, bautizada por el movimiento social Villa Desahucios, así creo que ya refleja
que ya cuál es por la... dónde van, ¿no? Los tiros.
Exacto, cuál es la situación. Y bueno, unos 200, 300 vecinos se juntaron para señalar, para denunciar los desalojos que están habiendo en el barrio, que es cada día. Y entre las sorpresas que nos encontramos en ese día, nosotros también fuimos sorprendidos porque esa misma mañana una vecina del barrio tenía el compromiso del ayuntamiento de que no se le iba a desahuciar, o sea, tenía una intimación de Bankia a dejar su vivienda. Era una vecina que tenía una hipoteca, que ya se había embargado su piso, ya está en propiedad de Bankia. Y bueno, lo que sucedió es que salió de su casa a la mañana y cuando regresó habían cambiado la cerradura. O sea, ella no tenía un desalojo dictado por un juez, sino que cuando regresó, cuando a ella se le intima a dejar su vivienda, la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana habla con el ayuntamiento y el ayuntamiento le dice no, tranquilos que no hay una orden de desahucio, o sea, no va a pasar nada y hay un compromiso de que no se le va a dejar en la calle. Cuando regresa a su casa, se encuentra con que habían cambiado la cerradura y con un papel en la puerta. Al parecer, el ayuntamiento dice que no sabía nada, que no tenía nada que ver y que fue el banco que procedió por su propia mano. Bueno, estuvimos hablando con gente, bueno, allegada, que nos pudiera informar de si esta situación ya se había dado y nos dicen, bueno, que al parecer es una práctica que los bancos ya han hecho. O sea, de ir, cambiar la cerradura, porque es su vivienda. Y bueno, creo que todos sabemos que nadie puede ingresar en tu casa. No importa si es tu propiedad. No, o sea, aquí no hay una cuestión de derecho de propiedad, sino de derecho de uso.
Allanamiento de morada.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Pero eso ya se han olvidado.
Pero el ayuntamiento esto lo sabe. O sea, el tema es que es clarísimo que hay una vista para el otro lado, ¿no? Una impunidad terrible con respecto a los bancos, que ya sabíamos, pero que va más allá. O sea, ahora va más allá. Ahora no hay ni siquiera un amparo legal. Y bueno, ese día una de las cosas que el presidente de la Asociación de Vecinos denunciaba era esto, ¿no? Es decir, no vale que digan que no sabían. O sea, ¿ahora qué hace el ayuntamiento? O sea, ¿se posesiona del lado del vecino? ¿Denuncia a los bancos? O sea, ¿exige que respondan ante la justicia como cualquiera? Porque ante esto pasa lo mismo que al final el que no tiene para pagar un abogado no puede hacer nada, ¿no? Entonces, alguien tendría que decir, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, si nosotros vamos y entramos en una casa que no es de nuestra propiedad, ¿qué pasa? Bueno, y así está el tema. Pero así empezamos la tarde del jueves pasado. Se hizo un recorrido por el barrio, se fue a señalizar las viviendas de, creo que son unas 140 viviendas de protección oficial que están vacías en Ciudad Meridiana. Y con vigilancia, vigilantes que también pagamos nosotros, y que no se ponen a disposición de la gente, ¿no? Y se cortó la carretera, y bueno, y luego se hizo una asamblea. La intención era, había intenciones de que si podía, como lo dijeran los compañeros que allí están trabajando, caer una vivienda para una de las familias, si se podía dar, pero bueno, se hizo una valoración y bueno, se decidió que no era el día propicio, que ya sería en otro momento. Lo que sí es, fue bastante reconfortante saber que la vecina, que ahora no recuerdo bien su nombre, pero creo que es Luz Angélica, ha vuelto a su vivienda. O sea, el mismo Hola. Día, bueno, la puerta estaba abierta. Así que esto es bastante reconfortante. Y bueno, un poco también decir que se irán haciendo movilizaciones bastante seguidas y que es importante la solidaridad entre los barrios, el apoyo, porque de eso depende justamente que una familia pueda acceder a una vivienda. O sea, hoy por hoy nos toca a nosotros. O sea, y bueno, se van a ir convocando. No podemos decir qué jueves va a ser el jueves que se haga el sorteo, pero bueno, que todos sepan de que hay que estar, que hay que apoyar. Este jueves se hará una concentración y se habrá un recorrido por el barrio aquí en Lliu Mayor. Y bueno, estamos todos convocados a las 5 de la tarde en el metro de Lliu Mayor.
Sí, concretamente el 28 de marzo a las 5 de la tarde en el metro de Lliu Mayor. Y aparte, yo también, o sea, estamos hablando de Ciudad Meridiana, es un barrio obrero bastante castigado, ¿no? O sea, que tiene una peculiaridad como bastante evidente, ¿no? Uh-huh. Como en un barrio de esas características, en realidad, con la necesidad, la cantidad de familias que tienen necesidad, ya no digamos de un trabajo y de cubrir necesidades, o sea, de cubrir necesidades básicas, ya sea de techo, de comida, de muchas cosas, ¿no?
Sí.
Pero que hayan más de 100 viviendas vacías, ¿no? Es como...
Viviendas que no se van a ocupar.
Claro.
Aparte. O sea, y que realmente te encuentras en situaciones en las cuales dices, es que es un barrio que ha luchado mucho, por claro. ejemplo, por tener transporte, y cuando llegas ahí, o sea, todo se vuelve cuesta abajo, ¿no?
Claro.
Dices, es que ahora el barrio se volverá a quedar vacío. Uh-huh. Y bueno, los vecinos realmente están intentando de sumar fuerzas en esa línea, ¿no? O sea, es un barrio que se había envejecido, que se estaba vaciando, que el tema del transporte era una dificultad y tal. La inmigración volvió a poblarlo porque, claro, los precios bajos y tal fueron la llamada para que hubiera gente que pudiera alquilar ahí.
Vaya, los coles se volvieron a llenar de niños y niñas.
Exacto. Las plazas.
No, las, o sea, plazas, claro, porque estaba bastante...
Era un barrio vacío. O sea, ahora tú circulas por ahí, ves gente... O sea, hay conflictos.
O sea, tiene vida, ¿no? Está vivo. Vida, el barrio está vivo, vida. ¿No?
O sea, tú dices, guay. Y bueno, y ahora nos encontramos de vuelta con esta realidad, ¿no? O sea, también la realidad de que es un barrio que vuelve a sus raíces, ¿no? A decir, ya sabíamos cómo lo hacíamos, tenemos una memoria, y bueno, vamos a sumar a la gente nueva que ha llegado a esa memoria, ¿no?
Claro.
Y bueno, por ese lado es algo muy reconfortante, ¿no? Decir, no se han quedado quietos. Y bueno, y sí, también sabemos que, bueno, de que la gente en Ciudad Meridiana ya ha asumido, creo, que sin casa no, o sea, no va a vivir en la calle gente en Ciudad Meridiana.
Claro, y aparte, o sea, que la gente no va a vivir en la calle, aparte de siendo súper consciente y viendo de primera mano de que hay casas vacías, ¿no? O sea,
claro,
que ya no es una cuestión
pero
de...
Pero hay realidades que tú vas a otro barrio y te encuentras que el primero en denunciarte es el vecino.
Claro.
Y creo que tomar conciencia por parte de los vecinos de esta realidad, de decir, vamos a echar un cable, vamos a ser nosotros quien demos apoyo, quien demos la llave del portal, quien nos llamemos, quien cuando vemos que se pincha un contador de agua, estamos ayudando a una familia, porque las familias que ocupan no es que no quieran pagar los gastos, es que no les dan el alta a los servicios. O sea, y bueno, esas son cosas importantes para que la gente las acepte y para que las apoye, ¿no? O sea, son cuestiones de que de repente en la cabeza que nos han metido del que si yo pago, tú tienes que pagar, son pequeños pasos, ¿no? O sea, pequeños pasos de que desde que yo te pueda dar pasar el agua o la luz hasta que tú la puedas coger y no la... Y ya está, o sea, podría ser lo mismo, ¿no? Tú me la pasas, pagamos a media. O sea, no importa cuál sea la forma, pero claro, lo que importa es que la familia no se quede sin luz y sin agua, porque son cosas básicas. ¿Qué hay que pagarlas? Pues si no hay que pagarlas, vamos a hacer algo y nos juntamos para no pagarla a ninguno. Porque el agua es nuestra.
No está mal.
También lo podemos ir pensando.
Es impensable que haya que pagar el agua, ¿no?
Claro.
Como tiene que ser un derecho básico, así como la vivienda, el agua. Pues el agua no hay que pagarla a nadie. Eso claro, tendría que ser algo así y estar todas concienciadas. Y aparte pensaba, ¿no? Por lo que decías, los vecinos. Sí, los vecinos tienen que apoyar, pero también un llamado, ahora me estaba acordando, en el 99, creo que fue en Francia, una huelga de electricistas. El otro día estábamos hablando de eso, de los trabajadores de la electricidad, que la forma de protestar en su huelga por su bajo salario y todo era cortarle la luz a los barrios ricos y pinchársela a los barrios pobres, ¿no? Entonces decíamos, bueno, recordemos estas herramientas de luchas que han tenido y no muy lejanas en otros sectores de trabajadores y ahora mismo también lo podrían hacer la gente, los trabajadores y trabajadoras de la luz y del agua, ¿no? Claro. De saber que las viviendas de gente humilde que no tiene para pagar y todo, pues que ellos mismos sean los que, al revés, en vez de cortar, los que enganchen la luz y el agua a la gente, ¿no?
Es que básicamente nuestra riqueza está en las manos y en lo que sabemos hacer. O sea, y colectivizarlo creo que es la forma mejor de plantearnos una lucha. O sea, sí, el enfrentamiento real está por ahí.
Sí, o vamos todas a una, porque individualmente ya sabemos que desahucios y desalojos en Barcelona por lo menos se producen muchísimos al día y que o estamos juntas o nos pasan por encima. Y la solidaridad es un buen reflejo de eso, que es lo que está pasando, porque esto que estás contando vos está pasando en todos los barrios, ¿no? Que se están haciendo grupos de apoyo y apoyo mutuo, y que se están empezando a ver el problema de la vivienda, pues es un problema que nos afecta a todas. Entonces, así como están las contra los desahucios, ¿no? Apoyando que no se desaloje, ocupando nuevas casas, pues el movimiento de ocupación también lleva hace muchos años y está más o menos... distintas las políticas, pero el mismo objetivo es que la gente, habiendo tantas casas vacías, que la gente tenga una casa, ¿no? Y es ahí las redes que tienen que haber de apoyo.
Es que eso es lo que quería resaltar, ¿no? Porque igual el problema que parece que... Bueno, el problema parece que es como que está pasando ahora o hace un par de años y tal, porque en realidad se ha mediatizado, ¿no? Como que los medios han hecho eco y de repente empieza a salir en un montón de lados. Pero yo, bueno, llevo casi 12 años en esta ciudad y desde que puse un pie en el primer día estuve asistiendo a desalojos, pero también a nuevas ocupaciones, ¿no? Que en realidad es como que ya es una realidad, ¿no? Que esta ciudad ha tenido miles y miles y miles de casas vacías, ¿no? De que no se ha perseguido a los propietarios, que han abandonado sus propiedades con el riesgo que eso conlleva también de mantenimiento, incluso que puede afectar a la convivencia del resto de los vecinos, su nido de ratas, ¿no? No se han preocupado nunca tampoco, o por lo menos desde que yo estoy acá, ¿no? De poner en el punto de mira el que tiene más de una propiedad que no necesita, porque cuando tienes más de una propiedad no es por necesidad, ¿no?
Sí.
Entonces es como, ya hablamos en otros términos realmente, ¿no? Y siempre perseguir a la persona o a las personas que ocupan, que vuelven a dar vida a un sitio que estaba completamente abandonado, hasta la calle se transforma, hasta el barrio se transforma, y de repente ese es el perseguido y la perseguida, y no el propietario que está cómodamente, que igual, bueno, que no suelen ni vivir en la ciudad, ¿no? Sí. Viven en otros lugares encima, ¿no? Que, o sea que
Bueno, es que es una política tan devastadora que dices, claro, cuando se desocupa una casa, ahora lo que están haciendo es destruirla para que no se pueda volver a ocupar.
Un clásico.
O sea, no es todas esas casas que uno va viendo tapiadas, es la mayoría le han roto la escalera, los techos, quitado la grifería, quitado todas las tuberías, para que, o sea, destrozan la vivienda para que no habite nadie ahí. Entonces dices, ya no entiendo, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el frente de resistencia nuestro de decir, a ver, hacer lo que tengamos que hacer, ¿sabes? O sea, estas viviendas vacías están vacías para que no baje el precio de la vivienda, para que esto, ¿para qué?
Para especular. O sea,
exacto,
una
exacto,
y otra vez.
Dices, seguimos,
o sea,
seguimos, ¿no?, viendo que los precios de la vivienda siguen altísimos, no se los venden a nadie, entonces, ¿dónde está el truco? O sea,
sí, yo aprovecho para hacer una denuncia de esto que estás hablando del barrio Valcarca, por ejemplo, que el miércoles pasado hubo otro desalojo, el cual fuimos algunas compañeras a la puerta que han desalojado. Abajo había una familia de mucha gente que venían de Rumanía, que estaban ocupando abajo la parte del edificio y arriba había otras jóvenes y jóvenes. Y bueno, desalojaron y lo primero que hicieron fue eso, ¿no? Agujerear todos los techos. Y aparte, como el barrio está todo bombardeado como si fuera en guerra, ¿no? Porque lo tiran, lo dejan en ruinas y toda la mierda, tiraban todas las... Es del ayuntamiento de desalojo, ¿eh? Porque vino la Guardia Urbana. Estaban tirando todos los muebles para atrás del edificio, en otro solar donde antes había casas que ya no hay.
Como vertedero.
Vertedero, un asco, pero un asco. Sacando a la gente a la calle, bueno, la gente con sus familias, con sus cosas, sus perros, sus patos, bueno, todo a la calle. Y rompiendo en 5 minutos, habían reventado todos los techos, habían tirado todos los muebles al solar de al lado. Entonces ahora caminas por ese barrio y la verdad que es terrible, es una pena, porque lo único que ves son casas aisladas viviendo alrededor de todo un bombardeo de escombros,
de
mierda, de basura, que los turistas pasan porque es la salida al parque Güell, ¿no? Y sacan fotos porque dicen, ¿esto qué es? Es terriblemente, y el ayuntamiento es lo que hace. Después, ¿qué hacen? Agarran uno de esos solares, como han hecho, una cancha de básquet a puerta cerrada,
hormigón,
que no puede utilizar nadie, aparte, porque siempre está vacía.
Poniendo hormigón y ya aparece como si no hubiese pasado nada, ¿no? En plan.
Y después lo ponen como, bueno, porque lo he visto en algunos medios masivos de comunicación, como que grande la obra para los jóvenes que hace el ayuntamiento en los solares, poner eso, un poco de hormigón y una cancha de básquet. Entonces es patético y es una complicidad que entre los propietarios. Bueno, en este barrio en particular es Núñez y Navarro, no es tanto Bankia y estas cosas, pero que es lo mismo, ¿no? Entre ayuntamiento y inmobiliarios o ayuntamiento y barrios, con la policía que son sus brazos ejecutores, son los que producen estas cosas, que es dejar a la gente sin casa, vaciar las relaciones sociales, destruir un barrio, los pequeños comercios, absolutamente todo, ¿no? Y así casos como este es que es en todos los barrios. Es así, con distintas particularidades, pero los planes son comunes. ¿Qué hace el ayuntamiento cuando tira todo abajo? Plan WIT, Plan PEU, que se llaman, que es para decir, bueno, vengan las organizaciones sociales y que les damos un cachito de tierra. No, porque ahora no están construyendo estos planes urbanísticos que han dicho antes del 2007, de la crisis del ladrillo, que iban a hacer, ¿no? No están haciendo nada de eso, entonces lo único que se encargan es de destruir.
Sí, bueno, aquí en La Clota, aquí
en La Clota,
entre Horta y New Barris, tenemos un barrio que es un barrio hermoso, de casas bajas, con huertos, pues una gran parte del barrio está afectado, y bueno, con estas obras que no harán, y lo que están haciendo, lo único que están haciendo es eso, desalojos y romper las viviendas para que nadie las ocupe. O sea, y por ejemplo, hay partes de huertos que están afectados para hacer una plaza de cemento,
claro,
para unos niños que no existen, porque son barrios de personas mayores, o sea, pero encima con unas necesidades que se inventan y con qué finalidades, ¿no? O sea, dices...
Yo creo que es una cuestión de cómo ellos tienen la mentalidad o cómo elaboran en su cabeza que debe ser súper curioso estas reuniones, cómo deciden estas cosas, ¿no? Porque incluso para mí es como un proceso de limpieza, porque ir más allá, ¿no? Incluso hasta los niños, o sea, de pensar de una cancha, un tal, o sea, es puro hormigón, o sea, de repente, ¿no? Incluso desaparece la tierra, el hormigón, que es como, bueno, es bastante incompatible que vaya acompañado de cualquier otra cosa medio agradable, cómodo, o donde puedas habitarlo, es transitar, o sea, ¿no? Es como ni siquiera forma de realizar el proyecto, o sea, no, primero, principalmente, como que no se hace con la gente ni para la gente, ¿no? Se hace aparte de la gente, ya de entrada no tiene...
No, básicamente parece que si fueran unas necesidades de una estética de ciudad,
claro,
que
es más
quieren
de limpieza,
vender,
es de limpieza,
¿sabes?
En realidad, como que no,
claro,
tienen un...
Y dices, no sirve para nada, ni para tu oxigenación, no sirve, claro, para nada, ni para tu vista, no sirve para nada, ni para tus necesidades, claro, ni para educarte, ni para educar a tus hijos, o sea, porque yo, si a mí me dan opción, yo digo, con que el vecino me le dé un paseo por el huerto al niño, ya está, o le enseñe a plantar un tomate, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo recuerdo cuando ocupamos los predios de justamente de Núñez y Navarro en Porta, que se hicieron los huertos entre los vecinos, los niños de la escuela de enfrente
venían a participar.
Venían a hacer el recorrido y había niños que decían, ah, pero es que así salen los tomates. O sea, dices, niños que están tan alejados de,
claro,
la
los tomates
naturaleza.
No se crían envasados,
o sea,
¿no?
De que las alubias, ¿sabes? Dices, no vienen todas, o sea, vienen con una vaina, ¿sabes? O sea, cosas que dices, en la vida puedes imaginar a qué situación llegamos en una ciudad de cemento como la que está convirtiéndose Barcelona, ¿no? Y bueno, este es lo que se está vendiendo. Se está pensando en una ciudad solo para afuera, ¿no? O sea, para las fotos, para vender un turismo, para hacernos creer que se puede vivir del turismo y todo eso. Pero, y bueno, para seguir reconvirtiendo sus industrias de construcción y contaminación, porque no hay más. O sea, es como este banco malo que hará que destruya las viviendas que no se venden para poder seguir construyendo más. Y todo así. Pero, no sé, vuelvo a pensar en lo que hablábamos al principio y vuelvo a pensar, vamos a juntarnos y que esas viviendas estén llenas cuando vengan a tirar una vivienda abajo. No hay más.
No, lo que está claro es que ya llega un momento, ¿no?, que es bastante, o sea, no diría extremo, porque pienso de que la gente que, bueno, gente que no ha tenido posibilidades, pues ha tenido una situación extrema siempre, ¿no? No es que haya cambiado su situación ahora por esta mal llamada crisis, que para nosotros es una estafa, ¿no? Pero que realmente, bueno, pues que se tengan que enfrentar cara a cara, ¿no? Porque ahora es el momento de posicionarse, o sea, ¿no? La gente cuando va a los plenos de sus ayuntamientos y los ocupan y no les dejan ni siquiera leer, ¿no? Ni empezar el pleno hasta que no se les escuche y, o sea, es como y los vecinos le exigen, ¿no? O estás con nosotros o estás con ellos, o sea, tú puedes ser el alcalde o la alcaldesa o quien sea, pero tú estás ahí, o sea, porque nosotros queremos que esté, ¿no? Y si no, no te vamos a dejar hacer el curro y te vamos a perseguir y te vamos a hostigar y te vamos a agobiar para decirte lo que hay, ¿no? Si tú lo quieres negar o lo quieres como hacerte el sueco, como diríamos, aunque muchos suecos no entiendan esta expresión, ¿no? Como que no va contigo la cosa, pues te lo vamos a ir a decir, ¿no? Entonces, si se ocupan las viviendas, pues que se tengan que enfrentar con el problema, a echar a la gente, ¿no?, cara a cara, y que no sea ya la estrategia súper ruin, ¿no?, del banco, que aprovecha cuando te vas de tu casa, de repente te cambia la cerradura. Que desde aquí ya dimos una noticia también en programas anteriores, pero creo que pues no se ha hecho posible, ¿no? Porque si esto ha pasado, muchas empresas de cerrajería, ¿no?, también, sí, que empezaron las del País Vasco a pronunciarse de que no iban a participar en ningún desahucio.
Sí, sí, sí.
Y que muchos cerrajeros, incluso aquí en Cataluña, también se habían pronunciado y tal, pero parece ser que los cerrajeros de los banqueros van por, van por libre, ¿no?
Bastante indignante lo que voy a contar, pero esta vecina de Ciudad Meridiana, aparte de abrir la puerta, la robaron. O sea, tuvo que ir a hacer una denuncia. Obviamente, que a quien culpabilizarán es al cerrajero, pero para mí no. O sea, para mí hay solo un responsable, que es el banco que mandó a abrir la puerta.
El que manda, o sea, ¿no? La ejecución.
Claro. O sea, esto es seguir en lo mismo, ¿no? O sea, seguir excusándose. Quien hizo la violación de domicilio ha sido Bankia. O sea, y es él quien tiene que responder por las cosas que le faltaron a esta mujer, ¿sabes? Es que nada más.
Sí, 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 sí.
Que creo que el cerrajero probablemente hasta pensara que la casa no era de nadie. O sea, no. Pero bueno, nada.
Bueno, pues ponemos un poco de música. Uy. Sí, sí, sí. Me quiero ir más rápido de lo que puedo, porque primero se baja uno y luego se sube el otro. Bueno, pues nada, ponemos un tema de música, deciros que aquí seguimos. Si deseas participar con nosotras con los temas que vamos a abordar, o incluso quieres abordar otro tema que esté sucediendo en cualquier parte en la que te encuentres, o desde el lugar de trabajo, o lo que sea, pues ya sabes, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Ponemos un tema de música y ahora continuamos.
Sombras, dibujando poesía en mi ciudad. Hay un movimiento vivo, verás mi realidad. Las paredes han callado, solo quieren explotar. Han tomado vida propia, ven, acércate a escuchar. Y si entes extraños te aterraban, ahora puedes disfrutar. Encuentra el significado de creer en nuestra deidad. Califica lo que quieras, idealiza lo que puedas, que el jaguar te va a alcanzar. Y si azaro se proyecta, la resistencia señala. Que la ciudad grite, el silencio a desafiar. Con marcadores, aerosoles, pintura es la clave morse. Si una sirena se escucha, anda, corre, ponte trucha. Porque al gigante del sistema hay que ver cómo lo quema. Nuestra libertad de expresión, la palabra tiene forma, tú verás la dimensión.
La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.
Mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? ¿Son solo calles? Eso parece, ¿por qué no miras con detalle? Observa bien, cada muro encierra su esencia. Dicen que las paredes todo escuchan y ellas cuentan. Ella resiste, porque el pueblo es de resistencia. Te topas con muro cuando se trata de conciencia. Ellas demuestran, solo a partir de las vivencias, lo que pasa en tu ciudad, sus problemas, sus consecuencias. Un movimiento que se escapa de las sombras, que tiene mil matices y las calles las transforma. Que toma forma de la escritura en las paredes, que realmente comunica qué es lo que la gente quiere. Aunque también hay quienes no siempre lo comprenden, porque su juicio crítico activado no lo tiene. Observa y vienen las verdades escondidas, porque para el que lo obligan a callar es la salida.
La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.
Escucha el llamado, ocupa el muro en blanco, quebranta el silencio, es estallar con aerosol. Despierta las conciencias que cayó aquel represor. No dejes que los medios manipulen tu atención. Convierte en lucha lo que antes fue temor. Que el muro sea tu escudo y la espada sea tu voz. Vamos, guerreros, apunten esas armas, que en la calle no hay color. Amiga mía, es la pared la que te invita a formar parte del llamado y su mensaje lo repita. Hoy lanza un grito, haz en el muro oír tu voz. Que sepan que somos más los que no quieren represión. Y abre los ojos a lo que está pasando hoy, porque las calles te cuentan lo que cayó el televisor.
Y bien, aquí continuamos con el programa. Ahora vamos a pasar a leer un comunicado que nos llegó de las compañeras de Tenerife, que se ha producido, bueno, varias agresiones, y ahora aquí la compañera va a pasar a leer el comunicado.
Sí, desgraciadamente siempre en Rebeldes sin Sombras, cada año, cada mes, nos tocan leer estas cosas que la verdad que hay que decir que no nos gusta, porque esto no tendría que existir, pero como existe, siempre acá denunciando lo que nos parece algo terrible, como lo que pasó en este centro social, pero que pasa también aquí en Barcelona. Y es así, comunicado en relación a las agresiones sufridas en el centro social ocupado La Tabona. A finales de diciembre se inició en La Laguna, Tenerife, un proyecto de ocupación de un espacio abandonado con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de vivienda, al mismo tiempo que construir un proyecto colectivo de centro social. Desgraciadamente, en este corto periodo de tiempo, se produjeron varias agresiones sexuales por parte de uno de los integrantes, tanto de la vivienda como del centro social. Juan Alfonso Condes Santos, alias Foncho. A varias compañeras, recuerden, porque me parece que anda por acá. A varias compañeras también implicadas en el proyecto. La valentía mostrada por parte de una de ellas al sacar a la luz los hechos acontecidos sirvió como detonante para que otras compañeras, que también sufrieron agresiones de manos del mismo individuo, tomaran la iniciativa de hacerlo público. Una de estas agresiones se remonta a hace 10 años, habiéndose podido producir en muchas otras ocasiones en este lapso de tiempo.
A raíz de estos hechos, la respuesta tomada fue la expulsión inmediata del agresor de dichos espacios. Consideramos imprescindible dar a conocer los sucesos ocurridos y la respuesta llevada a cabo con el fin de que este tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir, ni de este agresor ni de nadie, ni en este espacio ni en ningún otro. Por otra parte, animamos a todas las compañeras que en algún momento hayan sufrido algún tipo de agresión a que se organicen y den respuesta a esta, marcando al agresor y visibilizando este tipo de hechos para que no queden relegados a un segundo plano, con el fin de que individuos así no tengan cabida. Con este comunicado queremos transmitir que existe una única vía de actuación ante las agresiones, la organización y la denuncia pública. Ninguna agresión sin respuesta. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Centro Social Ocupado, La Tabona. Como bien dice la compañera, sí que el agresor está por acá, tiene una banda de música que no tenemos el nombre, pero en el momento que lo tengamos ya lo diremos por antena, y está de gira, concretamente pasaba de gira por Cataluña, por el País Vasco, Cantabria y Galicia.
Se muera él.
Él era un marido malo.
Pues ahí quedó, para que se muera, para que me muera yo, que se muera él. Está bastante claro. Ya sabéis que Rebeldes sin Sombra es fan total de la frase ante la duda, ¿no? Violencia machista, crimen pasional o asesinato, ante la duda, tú la viuda. Aquí continuamos con el programa. Ahora vamos a pasar al caso de Laura Bulgayo, militante sindicalista, activista transfeminista y lesbiana de Galicia. Vamos a contar un poco, bueno, su situación, cómo está ahora, y vamos luego a continuación a pasar un audio que desde las jornadas de acción feminista autónoma de Sebar Mar la Gorda el día del 8 de marzo, con las conexiones internacionales, nacionales, locales, se pudo contactar con Laura Bulgayo. A pesar de la situación, pues también Laura comentó las acciones que se llevaron a cabo ese mismo día. Bueno, Laura tiene toda una trayectoria de luchadora incansable y el 16 de enero volvió a ser también llamada. Bueno, su caso ya lleva casi 4 años, ¿no? Decir que el juicio está planteado concretamente, no sé el día, pero es para mayo, que ya en Rebeldes sin Sombra comentaremos, incluso intentaremos a ver si podemos conectar con ella también para ver cómo se avecina los acontecimientos o después del juicio. También decir que hay una campaña en solidaridad con este caso y una petición de firmas en shane.org. Cuando colguemos el programa de Rebeldes sin Sombra pondremos el link también para que podáis realizar las firmas ahí. Y también se ha abierto un proceso de autoinculpación para que todas aquellas que se quieran solidarizar pues realicen la autoinculpación junto con Laura Bulgayo. Decir que eso, ¿no? La última situación con la que se encontró, el 16 de enero fue llamada a declarar por el juzgado de instrucción número 1 de Compostela, acusada de falsedad documental reiterada, para la que se solicita pena de cárcel por haber trabajado día a día por los derechos de las personas trans e inmigrantes en sus papeles. También cabe decir que ella está perseguida sin duda alguna por haber denunciado incluso hasta 19 mafias de explotación a personas inmigrantes ahí en Galicia. Y bueno, pues eso está claro, ¿no? O sea, alguien que es como ella dice, ¿no? Como la mosca que está ahí, ¿no? Pesada, dando vueltas y denunciando todo el tiempo, pues las mafias, incluso que en esas mafias, ¿no? Ya sabemos que los primeros beneficiados son los empresarios. Y bueno, pues se atrevió a denunciar también toda esta situación y esto es lo que ha recibido, ¿no? Pero cabe decir también de que hay muchísimas muestras de solidaridad desde muchos colectivos, ¿no? De mujeres, feministas, transfeministas, sindicalistas, y bueno, pues eso es lo que esperamos, ¿no? También ya sabemos que la solidaridad es nuestra mejor arma y una solidaridad activa, esto es lo que nos hace fuerte, nos fortalece y nos hace tirar para adelante. Ahora vamos a pasar a poner el audio de esta conexión que realizaron las compañeras en estas jornadas y luego continuamos.
Una cosa muy interesante que me parece a mí de tu activismo es cómo este trabajo por aunar la lucha feminista con la antirracista, porque evidentemente estos dos etiquetas que se van juntando, ¿no?, generan una esquina de personas doblemente marginadas.
Sí, pues es que, a ver, hay que utilizarla en ese sentido, la inteligencia práctica, y saber que realmente la gente que somos marginalizada por parte del sistema, nos vamos encontrando en unos tubos como los de Torricelli, nos vamos encontrando ahí abajo en las catacumbas, y salimos con una fuerza cuando nos sumamos, porque el tema de inmigración, con el tema queer, con el tema LGBT, pues la verdad que suma más, y bueno, va sumando ahí toda la gente sin techo, la gente que ya no tiene nada más que perder que el orgullo y la dignidad. Yo creo que podemos ser, de verdad, las que echemos al mar a estos fascistas, ¿no?
Y que,
yo creo que sí, tengo confianza.
Que al hilo del tema de la represión y también del tema de cómo los sistemas de opresión de género y de racialización de alguna forma van de la mano, ¿te apetece contarnos un poco la historia del caso de represión que has vivido tú últimamente así más,
sí,
más fuerte?
Bueno, quizás empiezo por cuando fue la detención. Lo que queda claro es, aparte de la galegofobia, de la fobia del odio que tienen hacia el idioma, hacia el pueblo gallego, es quedó muy claro la misoginia, quedó muy claro la transfobia, quedó muy claro xenofobia, ¿no? Porque cada comentario venía cargado de una... de un intento de vejación que al fin y al cabo te destruyen, ¿no? Porque la tortura, ellos son verdaderos especialistas, han aprendido bien su trabajo, porque al fin y al cabo son los herederos de una época jodida. Y bueno, esto viene todo por una actitud algo irreverente, pues en el tema de extranjería, de estar siempre como la mosca que estaba siempre en su plato, presentando los papeles con los datos de las mujeres trans, como ellas y yo las reconocíamos. Si era con nombre de chica, no me, en los papeles de extranjería los cubría con un nombre de chica, y el tema de la prostitución, acompañando en las denuncias a las compañeras prostitutas, trabajadoras del sexo y prostituidas también, y muchas veces encontrándome que entre la gente que teníamos que denunciar estaban aquellas fuerzas de seguridad que supuestamente las tenía que haber defendido, que estaba chupando el bote. Entonces, ahí yo creo que eso ha molestado. Se me ha interpuesto una demanda de falsificación documental continuada, que va de 3 meses a 6 años, y ahora supuestamente que yo creo que la presión está funcionando para que Fiscalía se acobarde. Se anuncia oficiosamente que me van a poner otra denuncia, que ya es más complicada, que es la trata de inmigrantes, que va de 3 años a 8 años.
Qué
es
fuerte.
Decir, yo creo que son avisos navegantes, a navegantas, y que ahí nos van a encontrar firmes, ¿no?
Sí, que al final tenemos claro que la solidaridad es nuestra mejor arma.
Eso es, yo creo que sí, además quieren penalizarla. Bueno, el fascista Gallardón, que incluso había gente que decía, no, es la parte amable del PP, la parte amable.
Nada
parte
amable.
Nada amable.
Bastante.
Yo creo que ahora la solidaridad está penada, y hay mucha gente, pues ahí en Cataluña, pues ya tenéis algún cantautor, bueno, de cantautor sí, bueno, no me vienen todos los nombres, pero está toda la gente que tenemos ahora mismo represaliada.
Sí, sí, que hay un montón, en verdad.
Sí, sí, y bueno, las torturas, todo, ¿no? Ahora me escucho con eco.
Ay, pues espera.
Pero nosotros nos escuchamos bien, no te preocupes.
Ah, vale.
A ver, ¿ahora mejor?
Sí, sí.
Sí, igual resuena un poquito.
¿Y cuándo es el juicio, Laura?
Pues mira, el juicio se calcula hasta el mes de mayo. Lo que nos sorprendió fue que la Fiscalía el 16 de enero no apareciese, porque es la primera vez en la historia que la Fiscalía insta para que haya una citación y que de repente no aparezca. Y además que nos manda de manera insulta, pues una propuesta en la cual dice juicio rápido. Oye, es que llevan 4 años, ahora el 26 de mayo hace 4 años. Y después nos dice reducción de un tercio del total.
¡Qué rapidez!
Reducción de un tercio del total, ¿de cuánto? Y aunque diga 10 días o diga 3, lo siento, si quieres llevarme a la cárcel me llevas. No estoy loca, no soy mártir, pero entiendo que no hice nada malo más que estar con la gente.
Pues ahí vamos a estar. Y...
ya lo sé.
Bueno,
sí,
y ahí estamos.
Y estamos. Sí.
Ahí.
Bueno,
hoy vamos a hacer un bloque de apoyo en la mano.
Bueno,
aquí.
Bueno, un súper abrazo. Realmente para nosotras es un placer tenerte compartiendo este 8 de marzo y,
sí,
y todo el apoyo.
Y en catalán os digo que os estimo.
Oh. Muchas gracias.
gracias.
Nosotros también, Laura.
Agradezco la oportunidad de dirigirme a todos vosotros.
Qué gran.
Agradezco a nosotros también la oportunidad de sentirte. Estem en contacte i ens parlem aviat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Adeu.
Petons.
Adeu.
Adeu.
Petonet.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
El piso en 1492.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Por nuestros hijos.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Y hay que organizar sin pelear.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Un plan de lucha.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Hay que luchar.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Con nuestros compañeros de Aníbal Verón.
Ibarra, vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a voltear.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Policía.
atragantan cuando las rimas que arden atraviesan sus altas gargantas con versos que sangran, haciendo que gobernantes corrompidos en la quema ardan, dando guerra, dando caña en esta nuestra nueva historia que ataca cizaña, y tendrás que adaptarte, y si no te adaptas, apártate, abriendo nuevos caminos con nuestro lírico arte. Espadas en alto y en alto los estandartes,
espadas en alto y en alto los estandartes,
y mientras tanto atenta, atento a tantas mentiras, tantos desalientos, nuevos versos inventar intento, hartas de aguantar de tanto chico chulo, chungos menospreciamientos, igualdad intento, pero como siempre me miras sin miramiento, y por encima del hombro me echas el aliento, y en mi pensamiento 20 patadas te meto, a ver si te estás quieto, machito parásito cateto, ante todo mucho respeto, sí. Ojito, pobre angelito, no te vayas a quedar solito con tu mítico culito. Y no lo admito, que tu verborrea sea un trofeo y te abucheo con bastante regodeo. Este es mi máximo apogeo, Romeo. Me parto de risa cuando se te ve el plumero. Menuda historieta, no es ninguna meta que hable siempre de las tetas que tienen tus bonitas Julietas. Vétate, no queremos tretas. Estamos dispuestos a luchar por nuestras letras y dejaros las bocas abiertas, estaros alerta. BKC, no queremos tretas. Esto es un binomio de locura lleno de frescura y procura una salida bastante dura. Me pongo la armadura contra las mentes oscuras de las criaturas que clausuran la cordura de mentes maduras. Ven y date cuenta de una puta vez que esto no es ninguna broma y no te lo cuento de otra forma. BKC no sigue ninguna puta norma y las caras raras de los tipos chulos chungos nos informan que ya suenan las alarmas y que ya sacan sus armas. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Digo lo que siento en este nuevo intento, levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. Lo oyes, lo siento, que en cualquier momento suenan las pistolas de los fachas que combates. En una mano atacan y con la que segura esconden detrás disparan. Yo no los trago de su mierda, ya me salgo llevando palabras por armas. Palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, encuesta o el liso. No nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Nos pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Nos pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar.
Mm-hmm.
Bueno, continuamos este segundo bloque. Ahora nos vamos a trasladar un poquito al otro lado del charco. Concretamente nos vamos a ir para el Río de la Plata. Por varias cosas en particular. Todas, lamentablemente, como siempre en el día de hoy, son cosas que no nos gustaría estar hablando, pero que existen y vamos a tener que estar contándolas. La primera, bueno, tiene que ver que ayer, día 24 de marzo, se cumplieron 37 años del golpe militar en Argentina, el golpe genocida y eclesiástico, llevado adelante por las tres fuerzas militares y en conjunto con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y bendecida por el actual Papa. Digo esto porque justo recién hemos estado hablando por teléfono con una compañera en Argentina que se tenía que ir a trabajar y no podíamos hablar ahora, pero que estuvo ayer en la manifestación del 24 de marzo, que fue una manifestación muy, muy masiva en todas partes del punto del país. La gente salió a la calle, como siempre, ni olvido ni perdón, cárcel a los genocidas, y en sectores minoritarios también, con esto el nuevo Papa, a decir la separación de la Iglesia del Estado y que se averigüen los crímenes de lesa humanidad. Pese a que la manifestación fue muy masiva y muy grande, también nos contaba la compañera que fue de difícil acceso llegar hasta la convocatoria porque el aparato kirchnerista estaba controlando todos los accesos a la manifestación y hacían de bloqueo, pero bueno, que la manifestación se hizo igual, hubo algunos tipos de enfrentamiento. Pero, porque bueno, hay que decir que en Argentina todo es muy pasional, ¿no? Y hay políticas muy encontradas, y en estos momentos donde el Estado, con su política más populista, tiene, bueno, mucho apoyo social, ¿no? El kirchnerismo tiene un gran abanico social, que también son gente que se moviliza en la calle, que está en contra de la dictadura, ¿no? Y que, bueno, que reclaman ciertas cosas, y hay otro sector que dicen, a ver, pero ¿qué pasa, no? Y sobre todo este año fue, ¿qué pasa con los 400 hijos desaparecidos que no están? ¿Qué pasan con los bebés robados? Que justamente, ¿qué pasa? Ese ¿qué pasa? Tiene que ver con el Papa, que lo vamos a ligar directamente. ¿Por qué? Porque Bergoglio, el nuevo Papa, para quien nos esté escuchando y no lo sepa, era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, no sé si un cargo muy alto dentro de la conferencia episcopal, bueno, un tipo de quienes venimos de allá, defenestrable, que lo hemos escuchado mil veces en los medios de comunicación. Cada cuestión política que sale en Argentina tiene que salir él a hablar siempre, porque toda la prensa le da, es la otra voz, si existe, como acá. Sí, vamos, por algo la madre patria es España, ¿no? Porque son igualitos en ese punto, menos con... Están ahí hablando siempre de cualquier cosa que se hagan, ¿no? Entonces, bueno, en el 2010, 2011 fueron los juicios, entre todos estos juicios que están haciendo a algunos dictadores y militares, el cura este, Bergoglio, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, tuvo que ir a declarar en el 2010-2011, y justo estábamos leyendo la declaración que le hizo Breckman, la abogada defensora de derechos humanos, que fue la única que lo pudo llamar a testiguar como testigo en estos juicios, y que no habían podido, ¿cómo se dice?, entrevistarlo antes de hacer lo que hablé antes, sino directamente en el juicio. Entonces no pudieron hacerlo hablar demasiado. En concreto, se lo llamó a hablar para que dijera qué había pasado con el secuestro y la desaparición de dos jesuitas, que él dijo que sabía que estaban en la ESMA, que era un centro clandestino de detención de la Armada, y el tipo, bueno, pues decía que sí, que sabían que estaba ahí, pero que él no pudo hacer nada, y entonces la abogada lo increpaba y le decía que es complicidad con la dictadura, ¿no? Porque si él sabía que estaban ahí secuestrados, y de hecho si sabía de esos dos, sabía de mucha otra gente también, que podría haber hecho muchas cosas y no los hizo. También se le preguntó por los niños desaparecidos, porque ese... Bueno, hay grandes sospechas de que estuvo implicado en el robo de bebés en la dictadura, pero bueno, son todas estas cosas que él fue a declarar como, no como imputado, sino como testigo, con lo cual es con lo que ahora la gente se está diciendo, no, él no tuvo nada que ver. Pues sí, tuvo mucho que ver, y todo el mundo sabe, y sobre todo en Argentina y en los lugares en Latinoamérica en general, que este tipo es un tipo muy amigo de la dictadura. No solamente muy amigo de la dictadura, involucrado, sino después durante la democracia, el rol político que ha jugado en la democracia burguesa, bueno, vale aclararlo porque no hay otra. El tipo ha hecho cosas increíbles, ¿no? El poder de la Iglesia se veía un poquito tambaleando con pequeñas conquistas sociales del movimiento, por ejemplo, de LGTBL, del movimiento de mujeres, cuando todo durante miles de años se está diciendo derecho a decir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra identidad. por ejemplo, eso puso, ¿no?, a lo que es la ley que existe en Argentina hace 5 años, más o menos, del matrimonio igualitario, de personas entre el mismo sexo. El tipo salió a defenestrar absolutamente todo eso. Habla peste siempre sobre el aborto cuando está la campaña por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, es que ha dicho algo de súper misógino cuando... No vamos a defender a la presidenta,
es,
¿no? Pero
es que es la iglesia, ¿no? Aunque sea...
El tipo ha dicho que las mujeres no están preparadas para discutir de política ni para gobernar, bueno, cosas asquerosas como hace siempre la iglesia. Entonces, esta gente y demás, y tiene un largo prontuario a sus espaldas, es la que ahora es el nuevo papa. Entonces, este es como muy sentido este 24 de marzo, supongo yo, porque, claro, todos los 24 se sale, ¿no?, allá a la calle a decir, seguimos exigiendo justicia, faltan 400 nietos desaparecidos, faltan dictadores que se repudran en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero este año daba más rabia porque el Papa es Bergoglio. Entonces es como, pues nada, separación de la Iglesia del Estado. ¿Qué pasa? Que el Estado sigue siendo y debe seguirlo teniendo. Yo ahora no me acuerdo, pero creo que el artículo 2 de la Constitución decía que la República Argentina era católica, apostólica y romana. Entonces, mientras siga existiendo el poder de la Iglesia, siempre va a ser así la curia. Siempre. Porque es gente reaccionaria. Y incluso a la gente, a las ovejas negras de su propio rebaño que se iban, como estos dos curas jesuitas, los entregaban, ¿no? Los mandaban a matar, a desaparecer. Es la peste, es lo peor que puede haber. Entonces, bueno, este año la gente se movilizó incluso denunciando esta parte de la Iglesia Católica en unión con la dictadura para el golpe militar. Y aparte eran los que bendecían a la gente antes de que los milicos la mataran, ¿no? Pues esta es la gentuza que hay. Decir que en Argentina el único cura que está enjuiciado es Von Wernich, que directamente implicado. Es el único, ¿no?, que yo sepa. Y bueno, Grassi, pero por pederasta, ¿no? Que los pederastas son todos, pero el único que está preso por eso es Grassi, ¿no? Y bueno, no sé si no ha salido y todo, ya que creo lleva 7 años, bueno, no lo sé. Pero digamos que a la iglesia nadie la toca. O sea, dos curas nada más detenidos, uno por secuestro de la dictadura y el otro por pederasta, con la cantidad de curas que hay ahí, pues bueno, ahí, acá y en todos lados, ¿no? Que la iglesia, nosotras, no, siempre que hablamos nos da urticaria, nos empieza a salir como ahí, ahora nos pica el cuello un poquito.
Claro, o sea, que nos vamos a otro lado del charco, pero es como si siguiéramos estando acá, ¿no? O sea, la complicidad de la iglesia con las dictaduras, acá cabe recordar también con la dictadura franquista, fascista, pues, igual, es eso, ¿no? Tú has nombrado dos jesuitas que de repente estaban detenidos, igual es porque o estaban obrando o estaban defendiendo a la gente o algo harían y de repente los militares se los quitan de en medio, ¿no? Pues igual ya como individualidades, ¿no? O personas, en plan de que de repente están en contra de la injusticia y de la masacre y del genocidio y actúan independientemente que sean cura o que sean lo que sea, lo que es la institución de la iglesia, el entramado realmente y el grosso de lo que conforma la iglesia, siempre estuvo al lado del poder, ¿no? Y ya sea en épocas de dictadura o ya sea en otro tipo de épocas, ¿no? Y para seguir manteniendo su parte del pastel, del poder, han hecho atrocidades. Y las complicidades en las dictaduras, o sea, son evidentes en un montón de lugares, ¿no? Y ahora que has nombrado los bebés robados, pues evidentemente, ¿no?, Sor María, que al final ahora hay una buena noticia, ¿no?, de que se va a poder, que parece como si fuese un regalo, como si te estuvieran dando, ¿no?, yo qué sé, ¿no? Ahora la gente puede denunciar en las comisarías de manera normal el tema de los bebés robados y tal, que nunca se tramitaban, Y supuestamente, ¿no?, también solo habían encontrado a esta monja, ¿no? Que tú dices, bueno, estamos hablando de miles y miles de niños, o sea, como que una monja era la que tramitaba el robo de niños y de niñas, ¿no? O sea, hay todo un entramado.
Esto queda siempre en la, ¿no?, en culpabilizar al funcionario, vamos a decir, ¿no? Claro. Cuando quien tiene que asumir, ¿no?, la responsabilidad es el organismo mismo. O sea, esto es como que nos digan la culpa es de quien te dio la hipoteca, ¿no? Para que la gente lo entienda claro, en carne propia. O sea, claro. Y bueno, el tema de la iglesia a nosotros nos toca desde que llegaron los españoles. ¿no? O sea, llegaron con la cruz en la mano y la espada. Y era o cruz o espada. O aceptas...
O las dos cosas, ¿no?
Claro. Y bueno, y todavía lo estamos pagando.
Claro, la Inquisición se ha transformado ahora por otros medios, ¿no? Pero sigue continuando la Inquisición de distintas maneras y distintos métodos, pero sigue funcionando. Y sigue, y bueno, y también decir que este golpe de Estado, que se recuerda para que no haya olvido, como se dice siempre, también hay que decir que en los años que se llevan de democracia, porque esta mañana justo estábamos leyendo, hay un montón de desaparecidos en democracia, que también se exige ni olvido, justicia y dónde están, ¿no? Así como se dice dónde están, aparición con vida de los 30.000 desaparecidos, pues se dice también aparición con vida de los 200 desaparecidos de la última democracia, de en estos años.
Y muertos.
Pero el gobierno de Kirchner, por ejemplo, lleva 87 desapariciones, que nadie las dice, que siempre recordamos las más conocidas porque son muy políticas, como es el caso de Julio López en la ciudad de La Plata, que iba a ser testigo y el día del juicio contra uno de los milicos desapareció y hasta el día de hoy se lo está buscando, ¿no? Y así como Julio López, bueno, hay un montón de desapariciones ligadas a un montón de temas. Hablamos de mujeres ligadas a la trata que desaparecen continuamente, niños robados, bueno, un montón de cosas, ¿no?
Y esto es... El problema es que, en definitiva, el aparato sigue siendo el mismo. O sea, se ha cambiado el título. Sacamos la chapa de dictadura, ahora es democracia, pero los sistemas de seguridad siguen siendo los mismos, siguen estando los mismos al cargo, o sea, no han sido juzgados, siguen enseñando las mismas prácticas a todos los que entran, ¿no? La policía es la misma.
Y los jueces también son los mismos.
Los mismos intereses, los jueces son los mismos y está todo intacto, o sea...
Bueno, acá está políticos.
Allí también.
murió el Fraga, pero también está todavía ahora en el poder Arias Navarrete. Bueno, y luego ya los familiares, en fin, o sea, como que...
Los que se van juzgando.
La descendencia de la dictadura continúa y sigue estando en un montón de lugares, sobre todo... Porque, bueno, continúa y es el que, no sé, el que barre la calle. No, es que continúan y están en lugares de poder. Esa es la movida,
me acuerdo,
¿no?
Cuando hablábamos del caso de la Galle, cuando estuvo presa, Karina Germano, ¿no? Que hija de desaparecidos, que se va a Brasil, la detienen, la inculpan de algo que ya no había sido, la meten presa en Argentina. ¿Y quién le toca de juez? El mismo juez de la dictadura que había estado involucrado en la desaparición de su padre. Es que es ya... No solamente perverso, cínico y retorcido, es algo como una violencia ya física que te cortan tu libertad y psicológica. La misma persona que desapareció a tu padre te mete presa. Bueno, es que es terrible. Esa gente sigue ejerciendo el poder, claro. Y siguen siendo 4.000 jueces de la dictadura que siguen ejerciendo su rol, su puesto de jueces. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De qué cosas que ahora hacen una fantochada de que está bien, hay que meterlos presos, los milicos, y que se repudren en la cárcel, pero meten presos a dos o tres y siguen manteniendo intactas las mismas instituciones?
Bueno, y muchos todas. Es prisión domiciliaria porque
están viejos,
están,
¿no?
Están viejos, ¿no? O sea, dice, te esperamos hasta que pases los 70, así no vas a prisión, o sea, prácticamente. Sí.
Y los otros, los que están en cárceles, algunos están en cárceles comunes y otros tienen como cárceles entre ellos. Porque habían pasado un documental de una cárcel solo para milicos donde tenían su canchita de tenis. Porque
bueno, es que están las cárceles militares. No sé, acá hay cárcel militar, no sé si haya... Están, como que...
No, allá se lo juzgaba el Estado.
Se suponía que eran cárceles comunes porque los delitos...
Claro.
Pasaban a ser delitos comunes, o sea, no. Claro. Pero el tema es que por seguridad de ellos, o sea, no podían ir a una cárcel con los demás presos comunes. O sea, que era lo mismo que brindarle el privilegio de ser, de ir a una cárcel.
Sí, porque aparecieron algunos muertos dentro de la cárcel, ¿no? Bueno, también porque donde entra uno empieza a hablar y caen otros, entonces entre ellos mismos se matan y a saber lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, los meten a todos juntos para que, qué sé yo, para que estén ahí tranquilitos. Y esa es la situación que hay. Hay muy pocos enjuiciados, los que están, sí que están algunos en prisión domiciliaria, otros están muriendo, otros están en estas cárceles, pero la red política, a ver, los médicos cómplices que hacían desaparecer los niños, los jueces que están en sus roles, pues toda la red de complicidad de la dictadura sigue en pie, sigue. Las directoras de los colegios, estos directores muy viejos que hay en los colegios, que son súper fachas, pues es gente de la dictadura.
Bueno, y muchos cargos medios también, o sea, porque como muchos se acogen a la obediencia debida, o sea, quedan en libertad. O sea, esto es como... poder seguir reciclando el, ¿no? O sea, estos que van quedando libres van educando a los que entran nuevos. Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Las prácticas en las comisarías, en las cárceles, claro, en todos lados, siguen siendo las mismas.
Es, o sea, que claro, ¿no?
O tú depuras o... O sea, esto tendría que... Bueno, ya directamente nos lo podemos saltear, ¿no? Es decir, esto hay que cerrar. Cerrar y vamos, porque nunca va a estar a nuestro servicio ni en defensa de...
No, son mafias, mafias policiales en complicidad con el poder político. Y hablando de estas mafias policiales en complicidad, es el, bueno, el otro tema que vamos a hablar ahora, que tiene que ver un poco con todo con esto, con esta situación de impunidad total, de que con la gente se puede hacer lo que se le dé la gana, matarla, desaparecerla, o meterlas presas, o violarlas, o, bueno, no sé. Son cosas que pasan impunemente y que están todas cómplices. Policías, políticos, jueces,
instituciones,
todo. Eso es como una misma cosa, ¿no? Yo que bueno.
Yo quiero recalcar una cosa que, como hablábamos del Papa y de la dictadura, creo que el hecho de que los altos cargos, en el juicio que había al día siguiente de que se eligiera al Papa argentino, llevaran los colores del Vaticano, era como recordar que estamos juntos
amistad,
y que
¿no?
fuimos cómplices. O sea, ni se te olvide a ti, así tampoco, y vamos a quedar, que quede todo claro, ¿no? O sea, estamos del mismo lado.
Sí, todos los militares, para que nos escuchan, llevan como una escarapela, como si hizo un pin, ¿no? Con los colores del Vaticano, en el juicio. Contra el crimen de lesa humanidad, ¿no?
Exacto. Así son de retorcidos. Los bastardos. No está claro, ¿no? Con lo que estamos hablando, la verdad que quien crea, ¿no? Que en esta democracia burguesa, ¿no? Como tú has comentado anteriormente, pues no existe, o la gente que está como muy alejada, ¿no? De estas realidades, de qué es lo que pasa también dentro de las cárceles, cuál es la impunidad del entramado de jueces, de instituciones, de políticos, de administraciones y etcétera, la tortura, ¿no? La represión, o sea, el hostigamiento, la persecución y la gente que denuncia, se organiza, le hace frente la que no organiza la resistencia, la disidencia en general, ¿no? Por así llamarlo. O sea, es perseguida, es torturada, es humillada dentro de las cárceles, es desaparecida, es violada, es acosada, ¿no? Es como...
Pero además, no solo esa gente, o sea, porque claro. A veces se hace una práctica simplemente porque bueno, existe...
Es habitual, ¿no?
Ya. ¿Sabes? O sea, así como tú puedes caer aquí en una cárcel por cualquier cosa y te dan a saco o lo que sea. O sea, tampoco es... Nadie está libre, no, o sea, no, porque no. Son eso, son torturadores y asesinos.
Sí, sí.
Esos torturadores y asesinos son los que ahora, bueno, los que están implicados en un montón de casos terribles. Uno, que ya veníamos siguiéndolo hace años aquí en Rebeldes sin Sombras, es el asesinato, violación y asesinato de Sandra Ayala Gamboa en la ciudad de La Plata, en el edificio de rentas públicas, donde estuvo la complicidad del asesino, la policía y la gente del Estado que trabaja ahí, ¿no? Los altos cargos. Pues el caso de Sandra Ayala Gamboa a Cadícamo se le dijo que era el culpable porque tenían su ADN, se lo culpó de asesinato con alevosía y no sé qué, no sé cuánto, pues a cadena perpetua y se tapó absolutamente todo. Y ni siquiera se investigó mucho más sobre las otras 8 violaciones que tenía Cadícamo, que fueron a declarar las chicas contra él, ¿no? Solamente por el asesinato de Sandra Ayala Gamboa, cadena perpetua, y se cierra absolutamente todo, y la madre Nelly continúa junto con los organismos de derechos humanos y las feministas tratando de decir, bueno, esto no se acaba acá, acá hay una red de complicidad, acá estamos hablando también del secuestro de las mujeres para la trata. Bueno, hay un montón de cosas de por medio, pero como siempre decimos, son casos judiciales donde... sabemos que la justicia no va a haber, entonces si no hay justicia sigue habiendo scratches, sigue habiendo movilización popular, y es lo que se está sucediendo últimamente, que la gente ya no confía, ¿no? En estos juicios, sí que van y apoyan a las familiares, sobre todo porque son terribles pasar por esa situación, pero sí que se sigue exigiendo otras formas de vindicación, ¿no? De hacer justicia. Bueno, ahora vamos a contar otro caso que no es el de el de Sandra Ayala, pero que tiene que ver con la violencia machista, que es el de las hermanas Jara, que son dos chicas de Moreno, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, una chica de 19, otra chica de 21 años, que en el 2011, cuando venían de bailar, bueno, fueron acosadas otra vez por un vecino que siempre, por lo que cuentan los comunicados, era un agresor relacionado con la mafia, el narcotráfico, con la policía, bueno, uno de estos personajes desagradables que en todos los barrios aquí y allá los hay, que fue a querer acosarlas y a abusar de ellas sexualmente, y ellas se defendieron con un cuchillo, saruchito, estos de cocina,
¿no? Sí, ¿no? El tipo las acosaba ya durante ya varios años, concretamente no sé si son 2 o 3 años, pero esta situación llegó a tal punto de que el tipo las amenazó con un arma, ¿no? Y ahí empezó como el intento de violación, y ahí las hermanas reaccionaron, o sea, se defendieron, ¿no?
Se defendieron, incluso, bueno, vino la policía, no sé qué, ellas incluso entregaron el cuchillo de defensa personal diciendo, no, bueno, esta es nuestra arma contra el arma de fuego de él, ¿no? Pues bueno, como lo que la complicidad esta que hablamos, pues quienes van presas, ellas, y quien está libre, él. Él después lo metió en preso por robo, no sé qué, lo largaron, y ellas se comieron 2 años de privación ilegítima de la libertad, secuestradas hasta el día del juicio, sin ni siquiera, bueno, qué sé yo, ¿no? La prisión en tu casa hasta la espera del juicio, no. Superpresas, y aparte superpresas en el penal de La Plata de Los Hornos, que recibieron palizas por parte de los guardacárceles. Bueno, una de ellas tiene un quiste en el ovario, no le daban la medicación, tuvo infecciones varias, bueno, una situación de tortura y malos tratos bestial, y en defensa personal, ¿no? Entonces ahora el día 18, bueno, acá tenemos los comunicados que se pueden leer en internet, también hay audios, y ahí en YouTube también aparece la madre hablando del día del juicio. El juicio, estos juicios siempre son largos, entonces empezó el día 18 y todas las organizaciones, de sobre todo de feministas, movimientos sociales, derechos humanos, convocaron a presentarse en Mercedes en los tribunales, y bueno, se juntó toda la gente ahí, se desarrolló el juicio, pero ¿qué es lo que hacen siempre? La fiscalía, los jueces y todo, pues como cuarto intermedio, ¿no? Pateamos la pelota para más adelante, así que lo han pasado el juicio para el día martes 26 a las 8:30 a.m. Decían que al igual les daban la libertad condicional estos días, pero por lo que nos hemos enterado todavía están detenidas. Hay que ver qué pasa el día martes 28. Yo creo que como esto se ha hecho un hecho mediático y como hay mucho sector social apoyando, es muy probable que, bueno, que a ellas les den la libertad y que se empiece a tratar de ver quién es este tipo, ¿no? Pero bueno, casos como lo de ellas hay todos los días y nadie se entera. Eso es lo terrible. Ahora, porque la madre es una luchadora y están ahí con los movimientos sociales, denunciándolo, haciéndolo público, ¿no? Pero sabemos que estas cosas suceden todos los días. Y que es una injusticia machista y clasista, aparte. Porque son las mujeres pobres que se defienden, las que van y se pudren en la cárcel, mientras los violadores, los asesinos o lo que sean, están libres y amparados. Es que es muy exagerado, ¿eh?
Lo que sucede. Lo que ellas realizaron, ¿no?, en su legítima defensa es una lesión leve, ¿no? Porque ni siquiera, bueno, porque el tipo, o sea, camina perfectamente, está en la calle, ¿no? O sea, hace su vida normal y corriente, no hay ningún problema. Y le han puesto por tentativa de homicidio, ¿no? O sea, que eso ya es más grave. También denunciar desde acá que, bueno, pues la defensora nunca les escuchó ni tuvo en cuenta los intentos de abuso y constante acoso sexual y psicológico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se descartó los testigos por parte de la defensa, pero sin embargo sí que aceptó la acusación, ¿no? O sea, los testigos por parte de la acusación. O sea, que ya es como, ya de entrada...
Nos perdimos.
O sea, ya de entrada no partimos de la misma base, ¿no? A la hora de defenderse o de exponer la situación, ¿no? Concretamente la defensora que nunca la defendió es la doctora María Celina Bereterbide. El juez, el doctor Tomás Braski, juzgado es en el juzgado de lo criminal número 2 de Mercedes, en secretariado, en su secretario es Martín Zumino. Bueno, es todo este el entramado que les negaron a las chicas, ¿no? Esta defensa. También cabe decir lo que tú has comentado anteriormente, o sea, ellas en ningún momento, cuando llegó a la policía, en ningún momento, de hecho, cuando enseñaron el cuchillo, es para decir, o sea, estamos vivas, ¿no? O sea, porque aparte de la violación, pues el tipo tenía un arma que les estaba apuntando y, bueno, pues también podían haber perdido la vida, ¿no? Y directamente al enseñar el cuchillo fue como un acto de me he salvado, ¿no? O sea, me he salvado yo conjunto con mi hermana, ¿no?
Sí, dos, aparte de dos jovencitas, ¿no? 19 y 21 años, Ailén y Marina. Pues este 8 de marzo, una de las campañas también en Argentina fue por la libertad inmediata ya de las hermanas Jara, entre otras cosas que siempre pasan, que son miles, como siempre, y que bueno, no en este año, la buena que podemos decir, que ya la dijimos, no sé si lo dijimos, pero que Romina Tejerina sí que está libre, y que estuvo muchos años presa por...
Como 13 años, ¿no?
Sí, sí, fueron un montón de años.
Un montón de años, 13 o 14
desde el,
años.
Sí, desde el 2001 me parece, que o 2001 que está presa. Estuvo y salió hace poquito. Entonces, así como fue una campaña siempre por la libertad de Romina Tejerina y ahora está en libertad, pues ahora con estas chicas esperemos que ya para el día antes del día 20, martes 26, ya queden en libertad y que estas cosas, sobre todo que estas cosas no se queden tapadas y que salgan a la luz. Que la gente se siga movilizando, acompañe a los juicios a los familiares, que pasar por un juicio de estos es terrible, lo que es la criminalización de las mujeres, de las familias, la doble victimización, bueno, es una cosa asquerosa pasar por estos juicios, entonces está muy bien el acompañamiento a las familias, el denunciar, hacerlo público para que no vuelvan a suceder y también para que queden como, ¿cómo se dice? Como
de precedente, ¿no?
De precedente.
Que es importante la...
Sí, porque si no,
jurídico.
Si no, no pasa. Si esto nadie lo habla, nadie hace presión, ni esto va a seguir continuando.
Y para que otras mujeres se animen también a denunciarlo, a defenderse, o sea, porque
al final, organizarse.
¿Qué te queda, no? O sea, al final dices, ¿qué te queda si nadie pone punto?
Sí, la legítima autodefensa, como decimos siempre, ¿no?
Uh-huh. Inexistente, ¿no? Brilla por su ausencia. Evidentemente, bueno, ya a ver si en algún programa abordamos también y podemos entablar ahí la tertulieta con las compas que acaban de sacar la revista, ¿no? De Putas Insumisas, que también habla de esta situación, ¿no? Evidentemente el rol que, como estamos socializadas las mujeres, ¿no? Y el rol que nos toca, pues evidentemente hay como una doble penalización, ¿no? En el sentido de... eres considerada sumisa, sumisa no aparece, ¿no? Igual en movidas jurídicas como pacífica, ¿no? Dócil, comprensiva y tal, pero lo que no está contemplado es que tú puedas reaccionar, ¿no? Entonces, evidentemente, también se hace como un juicio moral, ¿no? Que suma y que agranda también la condena en el sentido de, como mujer también, que te puedas defender incluso si puedes acabar con el que te ha destruido tu vida, pues tienes una pena mayor, ¿no? Que el tipo. O sea, ese es el sistema que tenemos y esa es la situación que hay, ¿no? Por suerte también, pues lo que comentaba la compañera, ¿no? Que también este acompañamiento de esta solidaridad activa que se plasma, ¿no? La denuncia, sobre todo la denuncia pública, que es lo más complicado en este tipo de casos también. Porque ya, bueno, estamos hablando de pues personas que no, que están con la policía y qué tal, y pues son situaciones ahí como bastante difíciles, ¿no? Pero también resaltar, ¿no? Igual que antes hemos comentado también el comunicado de denuncia de las agresiones en Tenerife, ¿no? Pues también la organización de la gente, de las compañeras, de las mujeres, de las feministas que se organizan y se enfrentan y luchan contra todo tipo de agresiones, ¿no? Tenemos una llamada, vamos a meterla ahora en directo. ¿Sí? ¿No, nos escuchas?
Hola, sí, sí, os escucho.
¿Qué tal, compañero? ¿Qué nos quieres comentar?
Pues una hoja que tengo aquí.
Ajá, ¿de qué trata?
Pues trata de la ruta del anarquismo.
Ajá. Pues sí, compañera.
Vale. ¿Estoy en directo?
Sí, 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 estamos en directo. No tenemos mucho tiempo, que todavía nos queda un tema, así que...
Ya lo sé, ya.
Vale, vale.
Bueno, a partir del 13 de abril, torna la ruta del anarquismo. Organiza CNT Cataluña, dissabtes. A partir del 13 de abril, inici y arribada. Portal de Santa Madrona, de 10 a 14 horas, preu 17 horas, places limitadas, venta tickets al públic a la llibreria Rosa de Foc, calle Joaquín Costa 34, horari de 16 a 21 horas, teléfono 93 317 78 92. Bueno, por aquí una cosita que van en escriure, Camposat, Taballador, les vagues indicatives i de la solidaritat deuen ser mantingudes amb fermesa per tot, arreu del moviment massiu de la classe obrera, a palesar la protesta unànim contra el tirani règim franquista. Ara més que mai hem de lluitar amb braó per la pau, per el pare dels nostres fills i famílies, per la llibertat del poble, per la justícia social, Confederació Regional de Treball de Catalunya. Octaveta llançada, ahí és on ve lo bo, per el moviment llibertari durant la preparació de la vaga de tramvia del mar de 1951. Bueno, os deixo que acabeu, companya.
D'acord? Vale, pues muchas gracias, compañero, por la información.
Si puedo, os pasaré una hoja y la dejaré ahí. ¿Tú sabes si mañana están los compañeros?
Pues no lo sé, pero bueno, gracias ahí por la información, ya tú la haces llegar así como puedas, ¿vale? Y ahora ya continuamos aquí con el programa, muchas gracias.
Salud.
Salud. Bueno, y para terminar el tema que estábamos comentando, os dejamos con este audio de algunas reivindicaciones en el 8 de marzo en Argentina y ahora continuamos con el último tema.
Pasado de ser un lugar de tránsito de la trata a convertirse en un lugar de secuestro y esclavitud de miles de mujeres en burdeles y brujería. Exigimos la aparición con vida de las cientos de mujeres secuestradas. Basta de impunidad, justicia por Marita Verón y todas las mujeres víctimas de la red de trata. Contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Paso de justicia patriarcal, libertad y absolución ya a las hermanas Juárez. Por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar, aborto legal para no morir. Las hermanas Bailén y Marina Jara llevan 2 años presas por defenderse de un acosador, mientras que Juan Leguizamón está suelto con total impunidad.
Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar.
Bien, estamos, queda poquito para finalizar el programa de hoy. Como bien comencé al inicio del programa, este programa lo queremos dedicar a la compañera Felicity Rider, que está prófuga, está en la clandestinidad, compañera anarquista, y también se lo queríamos dedicar a una compañera anarquista que nos ha dejado hace muy poco, el 22 de enero, a Farika, cantautora libertaria, que actuaba con el nombre de Clítores Libertari.
Significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
Aquí os dejamos con un audio también que les envían compañeros y compañeras a Felicity Rider.
Por esta geografía, que es cualquier geografía en resistencia, se escuchan tus pasos recorriendo senderos que hacen que la libertad esté menos ausente. Hoy te quisimos nombrar, para que existas en nosotras, para que existamos en ti, y la historia nos haga hermanas. Las cosas no andan como quisiéramos, las corrientes van en contra nuestra, o quizá somos nosotras quienes avanzamos contra la corriente. Ya hace tiempo que no vislumbramos ni el comienzo ni el final, pero avanzamos sin retorno. Intentan pisarnos, el Estado nos golpea, el capital nos despoja, la media nos criminaliza y, por si fuera poco, parte de la organización social insisten en el eterno camino del reformismo, entre los muros de lo posible, y criminalizan algunas acciones directas. Incluso hablan de inocentes y culpables. Sin duda, sabes de qué te hablamos. Nosotras, aunque perplejas ante tanta adversidad, seguimos construyendo, sin ser más ni menos que nadie, simplemente argumentando nuestros principios, creciendo cada día, esforzándonos para ser cada día más solidarias con el resto del planeta que sufre desde la vulnerabilidad de ser atacado por poderosos armados. Pero nosotras sabemos que ellos no tienen argumentos, solo ser de poder. Por eso no nos rendimos. Contemplamos nuestro alrededor y cuidamos que nuestro impacto sea menor dentro de la destrucción capitalista. Sabemos quién es el enemigo, sabemos de sus instituciones represivas, de sus terrorismos, sus acciones ejemplarizantes, y a los pies de quién está, del capital, de sus marcas, sus megaproyectos, sus despojos, sus guerras, su armamento. Como sabemos cómo actúa el enemigo, nos solidarizamos con toda respuesta y nos sumamos a la lucha con quienes no tienen intención ninguna de cooperar con el Estado ni el capital, sino todo lo contrario. Confrontarlo y deslegitimarlo cotidianamente, cotidianamente.
Pasa la estrella fugaz, acopien este deseo instantáneo, montones de deseos santos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerda juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curten de piedad, y mis hermanas puedan hacer de nuevo el amor y la revolución.
Pues bien, ya nos estamos siguiendo, finalizamos el programa de hoy. Pues para ellas va este programa de hoy, para Felicity Rider, allá donde esté. Y para vamos a terminar con un tema de Farika, que nos dejó hace poco. Y bueno, pues nada, compañeras, terminamos. Y nos estaremos escuchando de aquí a 15 días. Si la realidad no, igual nos llama de manera urgente, volvemos antes. Pero si nos tenemos en directo aquí de aquí 15 días. Y nada, por la tarde, o sea, el próximo jueves por la tarde estaremos en diferida. Y nada, salud.
Y rebeldía.
La poda se ve que las vostres presons mai no es donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no es donaran la pau. Té un negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat, i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat, i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran.